presenta Itaú. Darwin, estás cerca de empezar, pero más cerca está tu casa propia con el préstamo hipotecario de Itaú. Conoce más en itaú.com.uy.
Darwin, ¿cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está Ricardo? ¿Cómo está Joel?
Hola.
¿Cómo le va, viejo? ¿De qué quieren hablar?
Ah, qué lindo. Multiple choice.
Vamos a hablar de lo mismo de ayer, señor. Exactamente lo mismo ayer, lo mismo.
Los coletazos.
Exactamente.
Para sorpresa de nadie, y menos suya, Darwin, le va a decir que me pudrí con el papá.
Ya está, ya se pudrió.
Me repudrí.
Ah, no. Y
de la tarde yo escucho mucho
para sorpresa de nadie, como bien dijo.
Eso no.
Esa parte, me parece que faltan unas horas todavía para entrarle fuerte a eso. Cuando le entren fuerte a eso, después la inhumación, ahí sí me engancha. Esa parte política interna me divierte.
¿Sabes lo que se me ocurrió ayer?
Sí, diga, cuéntame.
Impresionante lo que se me ocurrió.
Para resolver esto.
Deberíamos. No para resolver nada.
Ah.
Una ocurrencia.
No estoy para resolver. No es una semana en la que esté para resolver eso.
Bueno, no tiene
Hay otras semanas en las que ando para resolver. Pero en este caso no. Deberíamos declarar.
Sí.
Porque ayer justo me vi con los amigos que los veo pocos, como a todos los amigos, básicamente. Pero deberíamos declarar. Y me pareció una buena jornada. Para verse con amigos que no se ve poco. Y deberíamos declarar cuando muere un papa el día del amigo que se ve poco.
Oh, qué lindo.
¿Qué les parece?
Es hermoso.
Entonces,
cada muerte de papa nos vemos
nosotros. Exacto, cada muerte de obispo, correcto. Claro, entonces están obligados a llamar, a decirle feliz día del amigo que nos vemos poco, no sé cuánto, ir a tomarse un café con un amigo, ¿entiende? Que ve poco uno. ¿Qué les parece?
Es espectacular.
Es difícil la monetización, pero me parece que está lleno de pavadas.
Monetización imposible, pero muy buena.
Bueno, no sé, pero ¿cuántas pavadas que es difícil la monetización funcionan, señor? en esta vida. Estamos en ese momento, señor. Dice, pero esto, ¿cómo lo vas a monetizar? No importa, vos poné guita, que va a andar, dale.
Nosotros somos amigos de vernos cuando muere papá.
Exactamente.
¿Y qué hacemos,
señor,
con la renuncia de papá?
No, la renuncia de papá. Se puede contar como una muerte.
O lo hacen cuando se muere el emérito.
Una llamada o una llamadita. El emérito que es el que va a agarrar ahora, ¿verdad? Vuelve.
No, ese es el camarlengo.
Bienvenido, es el Martín Lasarte. Bienvenido, Martín Lasarte, al Vaticano.
Murió
no ponga la puerta. ¿Ya murió el emérito?
Sí. En el 2022 murió.
Es muertito. Es el emuertito, señor. ¿En el 2022 murió?
Sí.
Y no se acuerda nadie.
No, yo lo tuve que googlear, si no, no le decía.
No le puedo creer, ¿en serio que murió? Insólito. Ya me había olvidado completamente. Completamente.
Sí, quedó como, no sé, yo también.
Qué impresionante. ¿Cuándo les parece que nos vamos a olvidar de este papa? ¿A fin de año?
¿De Francisco? Nunca, es un papa peronista, va a quedar en la memoria para siempre.
Fue un papa especial, leí un par de notas que decía, fue un papa especial.
Sí.
Y son todos medio especiales.
Sí, la verdad que sí, pero bueno.
Jefe de Estado, de Dios, jefe del Estado de Dios, pontífice, que gobierna hasta que se muere, es especial.
Y sí.
¿No?
Tenía estómago.
Más especial que eso, yo qué sé, me parece que todo. No, el que renunció, hasta el cagón fue especial.
Sí, claro,
el
además
papa
por
cagón.
Eso.
Va a quedar en la historia con el papa cagón, señor. ¿O no? Sí. Está el papa bueno, el papa
como
blando.
Se sacudió lo de papa nazi, que le decían algunos. Bueno,
claro, se lo sacudió con el papa cagón. El papa cagón, mirá vos. ¿Te acordás del papa cagón? Sí. No, me olvidé que se había muerto, pero de él me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? ¿Cómo voy a acordar de un papa que
memorable
renunció, señor?
Que en el mundo occidental uno más o menos va teniendo con mayor o menor cercanía y detalle su biografía un poco atada ahí al
los papas, claro. Es lo único que funciona más o menos de la narrativa, es esa, por lo menos la temporización del papa, digamos. Ya no
marca
toda su gestión, sino la parte esa de como... unidad de tiempo. Es, eso es lo mejor. Esa es de la mejor manera que funciona el, sí, el papado. Comunidad de tiempos, exactamente, bien, señor. Y uno, bueno, me acuerdo que sí, que en esa época estaba Francisco y no sé qué, pero también son todos especiales.
No hay papa, Juan, papa del montón.
Este va a ser un papa recordado. ¿Y qué papa es olvidado?
Papa,
no hay
chato.
Papa olvidado. No, este papa pasó desapercibido. ¿Cómo? Es un papa, señor, no puede pasar desapercibido. Incluso cuando la iglesia pasa desapercibido en casi todas las narrativas.
Sí, el papa no.
No, claro, el papa no, porque es una cosa ahí que ya funciona por sí misma, una narrativa en sí misma que funciona sola, señor. Bueno, y por supuesto que la Argentina va a ser inolvidable, y para nosotros que hemos venido a ver a la Argentina, bueno, es el argentino más influyente de la historia mundial.
Bueno. Sí, entra increíblemente después de los 70 años, entra en la conversación.
Campeón del mundo de los católicos.
Claro. Claro, ellos ya tenían gente importante y no se podía prever hasta que se nombra a Bergoglio como papa que se iba a meter un colado de la tercera edad en la discusión del argentino más importante del mundo.
Pues, Campanella ganó un Oscar y este ganó el Osgad. El Osgad, no hay nada más arriba que esto. Ganó el Osgad, señor.
Le dieron el Osgad.
Le dieron el Oscar. Es más que el Oscar. El Oscar.
Sí, no, campanero,
ya nomás por el nombre, vos ves que el nombre ya es, uno se llama Oscar y el otro se llama Oscar. Bueno, es más, señor.
Sí, señor.
El cinturón de título de peso pesado de la conferencia episcopal.
Claro.
Es un peso pesado de los pesos más pesados, señor.
¿Quién es usted?
Exacto. ¿De qué estamos hablando? ¿Un gurú? De la tierra de los gurús, sí. Probablemente el gurú más gurú, el gurú más institucionalmente certificado.
Gurú de guruse.
Gurú de guruse, eso es lo que diría yo en su velorio. No sé si me invitarán.
No creo.
Este es un gurú entre los guruses, ¿eh? No es cualquier gurú, es el gurú entre los guruses. ¿De qué estaba hablando? No, uno que funde una religión nomás en Argentina y que se transforma en el mundo, ese es Perón.
También.
Pero está por encima de Perón. Este está por encima de Perón, porque todavía el peronismo, si bien se ven detalles de peronismo en el mundo, ¿no? Y mismo que es una doctrina más bien copiada, como casi todo del fascismo, señor.
Bueno, sí, tenía cosas de eso.
Sí, tenía todo el know-how y toda la receta mágica, que ahora usan todos igual.
Sí.
Usan todo, sí. Porque populistas somos todos, y el populismo es fascismo light. Fascismo light. En la época de Perón, lo que pasa es que no se podía hacer fascismo light. Había que hacer fascismo, había que hacer. Había que pegarle, en algún momento había que pegarle unos marronazos en la frente a la gente, a los que no estaban.
Funcionaba así, eran otros tiempos.
Era así, señor. Era así, ahora quieren cuestionar todo. Bueno, está. Y entonces, pero esto estamos hablando de. Este, ya le digo, es especial, pero para Argentina, después en términos históricos son todos especiales.
Sí, sí, sí.
Ta, yo igual me gustaría instalar eso, el día del amigo. Que
es muy buena, Darwin, elija a su amigo papal.
Correcto, entonces pues le podemos, para tratar de monetizar algo, le podemos regalar cosas. Es medio improvisado, es medio que tal, que vas y le. Pero ya cuando se está por morir, dice vos, agendate.
Esto viene en cualquier momento.
Claro,
guardate una semanita de licencia.
Un mercado ahí, internada al papa, y ya compras el regalo para tu amigo y todo, no sé cuánto, te agendás, no sé qué, alquilo un spa.
Mire, Darwin, tengo la idea para monetizarlo.
Sí.
Tiene que ser un amigo internacional y lo monetizamos por el lado de las agencias
de viaje. Sí. Las agencias de viaje, está lindo eso, sí. Sí. Se puede ver por ahí, sí, también puede andar, sí. Y digo también para cagarle otro día a los católicos, ¿verdad? Que es un deporte uruguayo.
Es un deporte nuestro.
No deja de ser un deporte uruguayo.
Somos atletas, señor. De pisotearle el calendario.
Correcto, como el fútbol de salón. le arruinamos la pelota, la peor pelota del mundo.
La que no pica.
La que no pica, ya, porque la pluma del bádminton no la vamos a botar como pelota.
No es pelota.
Eso, la pelota dentro de un coso
no es
ahí.
Pelota, señor.
Pelota dentro de un coso. ¿Qué es eso?
Nada, ni siquiera, media pelota con plumas.
Claro, media pelota con plumas. ¿Qué es una pelota de vedete? Una pelodete.
Vedota.
Pelovedota, señor. La Bedota, sacámela una pelota con pluma. De ninguna manera, yo no, ni siquiera considero pelota, pero la de fútbol de salón que no pica, que es como si fuera una garrafa.
Una pelota.
Una garrafita de 3 kilos.
Una garrafa esférica.
Una garrafa, empezó siendo así, ¿sabía?
No era tenían pelota. Una garrafa de 3.
Agarraba una garrafa de 3 y dije, vos, está bueno esto porque no pica y no se va, ¿viste?
No cabeceaba, no perdés neurona.
No, nada, claro, no nada. Es una porquería. Bueno, no, pero vamos a darle con este. Y viste que te duele cuando. Sí, está bueno, ¿eh? Te rebota y pasa la barrera y lo sentí.
Sí, sí,
y bueno,
se
y
ríe entonces, el arquero de handball, dice.
Exacto, mirá, lo seguí y quedo jugando con eso. Y lo otro que hacemos nosotros, además de arruinar la pelota, es arruinar
el calendario de los católicos.
El calendario católico, señor. somos locos de hacer eso.
Le hacemos, le metemos una bien secular arriba de la muerte del Papa. Me voy a ver a mi amigo musulmán.
Y entonces me parece que deberíamos seguir esta tradición y es el pensamiento más ballista que he tenido en mi vida.
Es verdad, es una epifanía ballista.
Mi idea más ballista, señor, la idea más ballista de mi vida. Mire que a mí el ballismo...
No, usted no es muy
ballista. Yo no soy de esa religión, no. Es la parte del virus uruguayo que no tengo, señor. Toda la otra parte sí, todo lo de ello de hacer como que hago.
Alergia a la industrialización, te entiendes.
No. Y toda esa cosa.
Eso es un ballismo.
Y la secular, eso, eso el secularista, eso, el secularismo, señor. Secular está bien, pero ya.
El secularismo.
Resecular,
claro.
Resecular, no hay necesidad de resecular. Y secular, meta resecular.
Sí, el
y
reseculo.
Y te reseculo todo roto. Ahí, señor, terminás con todo destruido.
Es el primer ballito. Vaya que, pregunto, es el único momento de vanguardia en la historia de la humanidad que tiene Uruguay. Nunca se repitió.
Ay, pero eso es porque el mundo empezó a ir mucho más rápido. También ganábamos el fútbol, mijo, no sea bobo. Cuando el deporte empieza a ir más rápido, la realidad, o el deporte o lo que sea.
Ahí nos quedamos.
No nos da a nosotros. Nosotros tenemos un ritmo que no. Tenemos que esperar que vuelva esa lentitud del mundo, que ya va a volver.
En algún momento puede volver, sí.
Ya volvé, eso es lo que pensaba el Papa Francisco. Y bueno, y se murió.
No la vio.
¿Se murió Francisco o se murió Bergoglio? Esa es una discusión que nos tenemos que dar.
Bueno, se murió Bergoglio ejerciendo de Francisco en el momento que ejercía. Pero claro, como dice usted, ejercía hasta la muerte, entonces ahí la confusión.
Por eso, ¿se muere Francisco o se muere Bergoglio? Qué discusión.
Para mí se muere Bergoglio.
Para los peronistas, ayer se murió Francisco, ¿no?
Yo para mí, Bergoglio se muere el día que nace Francisco.
Ve eso, un rato me divertí ayer, mirando kirchneristas jóvenes.
¿Quién le decía a Bergoglio y quién le decía a Francisco?
Y no, los kirchneristas jóvenes tratando de franciscar a Bergoglio, o sea, de las cosas que le dejó. En un momento fueron a lo que dijo como Bergoglio cuando murió Perón, que era una cosa medio básica, así como que el país estaba en una grieta, se estaba matando todo, ¿no?
En contra de la grieta ya.
Sí, claro. Igual era esa grieta, ¿era? La cantidad de fiambres adentro que podía albergar esa grieta. Tremendo. Amigo, eso es una grieta.
Eso era una grieta.
Esto es una grieta.
El peronismo sin Perón.
Esto ahora no es una grieta, señor. Esto es una grieta. Eso era una grieta. Grieta de verdad.
Pidió Franciscus en la lápida, Darwin. Lo pidió en el testamento.
Jorge Mario.
No, claro.
Queda mal.
Habría sido un acto humilde.
Bueno, hay un solo Francisco vivo. Y vuelve en junio. Eso hubiera tuiteado yo.
Bien picante. Justo el día que la AUF muestra los números. Dice, ¿esto es lo que hay de números?
De números en la calle Alonso, ¿sabes? López Mina debería anunciar que ahora el barco se llama Francisco Paco.
¡Qué listo!
El que vuelve, el que sí vuelve. Y le pongo todo eso, le pongo Francisco Paco todo con la inteligencia artificial, le armo ese.
Dos letras le cambian nomás. Exacto. Facilísimo, ni al logo tiene que
cambiar. Paco le pongo Francisco con Paco. Inteligencia artificial y hago todo el coso. ¡Vuelve! Este es el que siempre vuelve. ¿Qué le parece?
Es hermoso.
Lindo, ¿eh? Bueno, para meterle el miedo en las tripas. A todos, para que vayan sintiendo. Qué lindo, amigo. Bueno, una cantidad de habituales, una cantidad de titulares, señor. La extraordinaria vida de Francisco, el papa ambivalente, que rechazó los lujos del Vaticano. ¿Cómo ambivalente?
¿Ambivalente?
¿Cómo? ¿Por qué ambivalente?
Eso, digamos, sí. ¿Por qué le decían ambivalente?
Que era, había un papa blue, un Francisco blue. Era
ambivalente. Había dos valores simultáneos.
Dos valores, claro. Ya, como todo, en la Argentina, claro, termina teniendo dos valores, señor. O sea, el oficial y el blue. Estaba el Francisco oficial y el Francisco blue, señor, que no lo conocimos. No sé qué haría ese. Bueno, el funeral de Francisco será más sencillo que el de los otros papas. Los detalles.
Para sorpresa de nadie.
Sí, para sorpresa de nadie, claro, exactamente. Bueno, refuerzo de leonesa.
Mortadela.
Cosa, ¿no? Refuerzo mortadela, una tumba sin nada.
Sencillita pidió, sin nada, el ataúd sencillito.
Dijo, todo, el cajón de herminio. Sí, el cajón lo más sencillo posible, un cajón de fruta. Se lo van a hacer con un cajón de fruta, sino todo así. Mucha arpillera, cosa que den la imagen de sencillez, ¿no?
Pueblo.
Y dicen que murió de un ictus.
Ictus.
Ictus, sí, cantó ictus, bueno, el Vaticano.
Sí. ¿Qué es eso?
Es una CB, creo.
Una CB, pero no le dicen ACB porque no tiene latín. Es mucho mejor ictus.
Ictus es en latín, claro.
Muy bien.
Yo, para mí, que buscar una palabra en latín nomás, y yo buscaba una ahí, ictus, estaba ponerle ictus, señor. ¿Y por qué Francisco nunca viajó a la Argentina en sus 12 años de papado? ¿Y qué dice esto de su compleja relación con su país? Bueno, sí, eso, ¿para qué me pones el paréntesis? ¿Y qué dice esto de su compleja relación? ¿Y qué dice esto? ¿Y qué dice esto? ¿Qué dice? ¿Qué dice este título? Que yo ya me doy cuenta, si me vas a explicar por qué Francisco no viajó a la Argentina de 12 años, que tiene una relación compleja con su país.
Que ya lo conoce.
Claro, ¿qué dice esto? ¿Y qué dice? ¿Qué dice? Mi sueño, yo les había contado mi sueño. Era que el papa peronista Francisco fuera a la apertura del programa de Tinelli. Que no estaba tan lejos. Porque no. Eran los dos de San Lorenzo, sí. Porque eran los dos estrellas en la Argentina. Uh-huh. Los dos líderes, uh-huh, ¿no? Un tipo de,
sí,
líderes.
Alfas.
Y bueno, mi sueño era que le bendijera el cabarute peronista televisivo, sí, que tenía Tinelli. Pero no aguantó.
No.
El cabarute peronista de Tinelli no aguantó. Cerró antes que el,
sí,
papa.
Sí, claro, no,
papa,
le dio esa, ¿no?, posibilidad. Claro, exacto. No había pista.
A mí yo, ahí ya después de que cerró el cabarute peronista de Tinelli, se me acabó toda la ilusión de que el papa Francisco fuera a la Argentina y, consecuentemente, Uruguay.
Claro, sí.
Porque iba a venir, dice. Sí, se pasaba, iba a subir al Francisco papa. Hubiera sido lindo igual, que subiera a su
papa
propio barco.
Papa, claro.
Era, sí, mi sueño religioso, mi quimera divina, señor.
Su mamushka dorada.
Ah, todo. El Papa Francisco bendiciendo el cabarete peronista de Tinelli allá, el popular, entrando después de la inauguración esa de los Juegos Olímpicos, la terrajada ella que hacía, sí, peronista, sí, ella, sí, que montaba, sí, nacional y popular, todas las minas desnudas tirándose al agua y fuegos artificiales y todo, luces de LED como para hacer aterrizar una nave marciana, y aparecía el Papa Francisco. Bajaba en un papamóvil volador.
Bendiciendo ahí.
Ah, claro, y se bajaba y caminaba sobre el agua de la escupidera gigante esa para el aquadance. Y llovían pescados. Y la nana Noelia bajaba en un arnés disfrazada de Virgen María.
Y se multiplicaba en un momento.
Se multiplicaba la nana Noelia, aparecían más enanas Noelias. Ah, mi hijo, qué hermoso. Pero Dios no escuchó mis ruegos.
No.
Se ve que no tengo el roaming de Dios. No puedo, señor, no me puede comunicar.
No le hace wifi.
La hora de la muerte del Papa Francisco figuraba en su carnet de San Lorenzo y en una quiniela salió el 88.
En Córdoba salió el 88, sí, en la cabeza.
En Córdoba y en Santa Cruz.
¿Qué es el Papa?
En Santa Cruz también.
El Papa.
Sí,
claro. El Papa y la edad que tenía.
Pero
mucha gente,
el Papa y la edad que tenía, todo. Pero lo de la hora, eso de la muerte que figuraba el carnet de San Lorenzo, no es verdad. Yo lo vi, le vi la foto, traía la foto y decía 88 nomás. Es más bien la edad, ¿no?
La edad, no la hora.
La hora de la muerte, no.
Ah, pero no era por el 235, 88, una cosa así.
Que era, sí, pero aquí el 235, ¿qué? 88-235 era.
Pero el socio, el número de socio.
Sí, claro, pero
sí, no es la hora eso.
Bueno, 7:30 la cantaron. Capaz que la hora de muerte técnica es 235, no lo sé.
Claro, la hora 235 es la hora allá. Capaz.
De algún lugar en el mundo se murió 35, era la hora. Bueno, si es justo, claro, en el Vaticano,
sí, está
bien.
Un poco forzado. 235 de la Argentina, dice que murió y su carnet era 88-235.
Ah, perfecto, entonces. Oh. Sí. Todo ahí escrito en cosas. Bueno, y el primer milagro que se le puede adjudicar es el de la Copa Libertadores de San Lorenzo.
Es verdad, asume y al año siguiente San Lorenzo gana el Libertadores.
La Copa Libertadores más triste.
Paja, espantosa
la
situación.
De la Copa Libertadores.
Pierde, o sea, pierde
no
la semifinal.
Ni, defensor perdió la final con Nacional de Paraguay. Nacional de Paraguay, ni siquiera.
Es increíble esa Copa Libertadores.
O sea, ni
totalmente
siquiera
legítima.
Guaraní.
No, no, nada. Nacional de Paraguay.
Nah, ni siquiera Peñarol de Paraguay, que es guaraní.
Sí, sí, claro.
Nacional de Paraguay, que es peor que Peñarol de Paraguay. Es un espanto, señor. Ni siquiera Libertad. Ni siquiera el que no es Olimpia, Cerro Porteño. No, uno de los. No entra en los cinco equipos más importantes de Paraguay, el que llegó a la final con San Lorenzo.
Hoy, décimo de 12 equipos de la primera división del fútbol paraguayo, jugadas 15 fechas, Nacional de Paraguay.
Nacional de Paraguay. Claro, esa es la final con San Lorenzo. O sea, cualquiera que la ve piensa que le tocó una final de Sudamericana. Se equivocaron, le pusieron un rival de final de Sudamericana. Y la semifinal había sido Nacional de Paraguay Defensor y San Lorenzo contra Blooming, no sé por ahí. Una cosa impresentable.
No, desagradable.
O sea, fue claramente amañada por el Vaticano. Fue la última guita que se gastó fue en eso.
Puede ser.
Sí, cómo no.
Después le llevaron la copa a Francisco.
En sobrar a la Comembol. Y bueno, pero entonces es un milagro. Igual es un milagro. No deja de ser un milagro. Es una inmundicia de Copa Libertadores, pero no deja de ser un milagro. Sí, cada uno hace el milagro que puede. Con San Lorenzo, ¿qué cree que haga?
De las más feas de la historia.
Sí, claro. ¿Es posible que el uruguayo Daniel Sturla sea el nuevo papa? Uh-huh. ¿Eh? ¿Eh? ¿Es posible? ¿Es posible que alguien eleve este título al aire y uno clique, señor? Y se puso muy muy arriba en los rankings.
Era la principal ayer de mañana.
Sí, 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 claro. ¿Es posible que el uruguayo Daniel Sturla sea el nuevo papa?
Un cazabobo.
Más que un cazaclín.
Porque adentro decía que no, pero bueno.
No, lógico, claro. ¿Qué va a decir? Después no.
Bueno, el uruguayo más cercano al papa,
o
no
sea,
va a ser
posible,
papa.
El padre de Emilio, tiene el termo.
El padre de Emilio, que tiene termo, no toca nada. Sí, y lo escuchaba usted por lo menos hasta que fue allá.
El padre de Emilio, señor.
Sí, Emilio,
oyente
Emilio
suyo. Bueno, titular de termo,
el
no
amigo del
nada
papa, señor.
Yo no sé si queda desempleado, porque es secretario particular de confianza.
Sí, bueno,
confianza
vuelve
política
a su cargo original. Vuelve a la conferencia.
Pasa en comisión del Vaticano. No, lógico, pasa en comisión.
Sí,
termina,
él estaba en Roma.
Termina laburando en la intendencia, sí, señor. Directo a la intendencia de Montevideo.
El hermano me puede contar. El hermano está, va y viene y que llevo el termo. No
también, ¿también es padre?
No, el hermano.
¿Y por qué va y viene?
Porque va al Vaticano,
es
a verlo.
Va a visitar al hermano.
Debe tener entrada privilegiada ahí. Pero no sé si quedas desempleado. Ayer me lo preguntaba.
Igual el narcotraficante en el Vaticano, la verdad. No hay mucho para repartir tampoco, no hay un buen mercado ahí. No, si viven, son 8.000 personas, no sé cuántas son.
No, están bien chicos.
1.200 personas.
No es que no tomen,
son
pero
todo
son
viejos.
Pocos.
Algunos tomarán.
Sí, no, son muy viejos.
¿Sabes? Algunos, pero son muy viejos, la van quedando, caen como mosca. Te quedas sin clientela muy rápido. Sí, ningún dealer sobrevive en el Vaticano.
¿Y cómo toman? Tío, no sé,
es el MERS.
¿Quién vive adentro? Porque las fronteras son porosas, para decirlo de alguna manera, ahí del Vaticano. Si uno camina alrededor,
sí,
o sea,
Italia,
no hay como...
Es Italia. Hay un mercado grande al lado, sí.
Es Roma, tal.
Sí, claro.
Ah,
o sea,
no. Sí, no.
No hay,
sí,
no hay,
pero bueno, yo no me metería. Las fronteras inexpugnables del Vaticano, no, señor.
Sí,
tiene que enfrentarse a la Guardia Suiza.
No, sí, uno entra caminando y sale y no hay frontera.
No pasa nada.
Es un cuento.
Es impresionante, dificilísimo.
Lo del país es un cuentito que nadie se cree, tampoco hay adentro, ¿no?
Ah, muy bien, la de Dios es un cuentito, lo del país es un cuentito, todo es un cuentito,
cuentito
para
usted. Todo es un relato.
Mire, para el ballista todo es un cuentito.
Son buenos cuentos, pero han tenido su ascendencia.
Ay, no existe el país, no existe Dios, no existe la Semana Santa. todo es un cuentito.
No, pero espere, si usted camina...
El ballismo no es un cuentito.
Otro
ballismo,
cuentito.
Todo real, otro cuentito.
Cada más serio es Mónaco como país que el Vaticano, digamos. Es más serio decirle país a Luxemburgo o a Mónaco que al Vaticano. No es un país, es como un conjunto de edificios que está en
Mesa. En el concierto mundial.
El padre Amigdalis, que recuerdo, porque
no, le decía distinto, pero no importa.
El padre, El padre anilingus. Sí, el padre anilingus.
Ya también. Mi pregunta era si se quedaba desempleado. No sé, porque al ser un cargo de particular confianza, supongo que el nuevo papá va a tener su secretario privado.
Siendo un prelado. ¿Es posible que el uruguayo Daniel Stulla le dé trabajo al padre Amigalu? Yo creo que no. Yo para mí no, porque había una pica ahí.
Había, ¿no?
Había una pica. Bueno, sí, porque Amigalu estaba mucho más cerca, señor, claro, del papá que es Stulla. Y igual el peor.
Bueno,
es...
pero lo designó cardenal y todo.
Sí, sí, por eso. Peor es
estamos sobre representados.
El Papa Francisco fue Cotugno, señor, que enseguida lo voltearon, le sacaron y le tiraron para afuera y a Stulla le dieron cardenalato, que nunca él nunca lo dijo. No, claro. Cardenal, él no pudo ir a ningún cóncable, señor.
No, claro, no, nunca fue cardenal.
¿Por qué? Porque lo que pasa es que el Papa Francisco metió cardenales.
Metió rotoles, todos señor, hacen eso, parece.
Ñoquis. Mucho ñoqui en el Vaticano.
Ñoqui puro, pura.
No, el que viene ahora, viene un papa con la motosierra ahora, señor. Le toca llegar al papa.
El péndulo indica que viene un papa de motosierra.
Sí, papa con motosierra. Muéstreme la foto y yo le voy a decir el que tenga el pelo más raro y que ande con algo, con la motosierra en la mano, señores. Esa es la que gana. El día que el Papa Francisco recibió la camiseta de Peñarol con su nombre en el dorsal.
Peñarol,
apareció Peñarol. El gobierno de Orsi decía al Papa Francisco, un amante de los uruguayos. Bueno, no sé si...
Bueno, chicos.
¿Qué definición?
Estos cuatro hijos que dejó acá lo prueban. No, no me parece que es lo mejor. Ejemplo de bondad y solidaridad. Dejó una huella nítida, un camino a seguir. El mensaje del presidente Orsi después de la muerte del Papa Francisco, señor. Y dijo, se fue quizás cuando el mundo más lo necesitaba. Quizás. Nos cagó. Ese que se va en la mitad del fútbol.
En la difícil.
No, te hace la, ¿qué? Cuando el mundo te necesitaba. No me parece un elogio eso, ¿eh?
Porque no era uruguayo.
Claro, exacto. Porque
faltó no, punto honor.
Totalmente, tenés que quedar hasta el final. ¿Qué haces? ¿Qué te vas ahora? Que no solucionaste de nada.
Es un reproche, Orsi.
Es un reproche. Sí, totalmente. Se fue quizás cuando el mundo más lo necesitaba.
No te vayas ahora.
Señor, cualquiera que haya estado casado sabe que eso es un reproche, ¿no? Me parece a mí. Te fuiste cuando la familia más te necesitaba. El mundo de la familia. Sí. El mundo sería la familia.
Sí.
Bueno, te fuiste quizás cuando la familia más te necesitaba.
Boom.
Impresionante. Bueno.
Duro, Orsi.
Sí, te voy a. Bueno, que hablen nuestros abogados, entonces, mejor, directamente. José Mujica.
¿Va a ser así?
Sí, claro. José Mujica se lo va a decir. Espero de que su mensaje se mantenga en el tiempo. ¿Y por qué lo citan mal? O sea, lo citan bien, pero ¿por qué no le arreglan?
Claro, el de qué,
el de qué, sí. Espero de que su mensaje se mantenga en el tiempo. No, no va a ser posible. No, ningún mensaje se mantiene en el tiempo. ¿Y bueno, qué nos había dicho? Las veces que el Papa Francisco habló de Uruguay y la visita pendiente. No, no tenía una visita pendiente a Uruguay. Tenía una visita pendiente a Argentina que podía terminar derramando en una visita a Uruguay.
Claro. Sí, sabe.
¿Puede Stulla ser el nuevo Papa? Es lo mismo esto. La visita pendiente que tenía... ¿Puede? Esa es otra posibilidad. ¿Es posible que el Papa Francisco visite finalmente Uruguay? Es la misma posibilidad de que el uruguayo Stulla sea el nuevo Papa, señor. Confíen en la hacienda de Artigas, nos había dicho.
Es buena esa.
Sí, pero no le contaron al final.
Claro, terminó en Paraguay.
Claro, si confiamos en la hacienda de Artigas, terminamos todos en Paraguay. Esa es la hacienda de Artigas.
Termina ya.
Si me quiero contar, no se lo contaba. Que se murió sin saber el final. El Papa Francisco y el fútbol uruguayo. La duda con Torreira. El mate que Gargano le llevó y la foto con Aguirre. La duda con Torreira fue, ¿vos sos adulto o sos mascota, chiquita? Esa fue la duda con Torreira. 7 frases del Papa Francisco que ayudan a entender su vida y su papado. Ah, ¿por qué no me ponen 7 que ayudan a entender mi vida? Son capaces los periodistas. Yo no he querido ser papa. La 1. Uh-huh. Se nota.
Sí.
Es increíble. Es increíble lo del concable. Metieron a... Uh-huh. Primero eligieron. Van 2 concables.
Con resultado polémico.
Eligieron. Primero un cagón, al papa cagón, que renunció. Y después meten a uno cuya primera frase es, yo no he querido ser papa.
¿Qué hacen? ¿Qué están haciendo?
¿Qué estamos haciendo acá? ¿Con qué están votando? ¿Cómo yo no he querido ser papa, señor? Dice Wilmer Valdés. Claro. ¿Y entraste al con cable a servir café y salí papa? Entré a servir a tomar un café y salí papa, señor. Otra sí, frase. Sí. Si una persona es gay, busca al señor y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Bueno, usted es el papa.
Es la línea.
Tiene el juzgómetro metido abajo del camillón.
En una época los que hacían su rol quemaban gente, maestro.
Bueno, claro, por lo menos juzgar. Yo no le digo tirar para tirar al volcán, pero juzgar, para eso le pagan, juzgue. Pero señor, un poquito más de juéguesela. Júguesela. Pero sacando eso. Sí. Igual me parece una forma extraña de decirlo. O sea, hay una parte infeliz que me hace feliz de cómo lo dice. Porque, claro, si una persona es gay busca al señor... si el no. señor y el señor consenso y tienen buena voluntad y el consenso. Usted gay, usted está buscando al señor allá después.
Iba para allá.
Sí, usted gay, usted está buscando al señor. Sí, no le digo que soy gay. No le digo que soy gay. Y tiene buena voluntad, sí, tengo la voluntad de buscar al señor. Mejor ser ateo que mal cristiano.
No.
Reducción de daños se llama eso.
Sí.
La versión católica de la reducción de daños. ¿Cómo hay?
Y bueno.
¿Cómo decir? Es válido desde el punto de vista del marketing. Pero es extraño desde una autoridad religiosa.
Sí.
Está
sí.
pensando en la marca y no en la persona, digamos. ¿Entiendes? Piensa que en la imagen de la iglesia, pero no piensa en el pecador.
Claro. ¿Para qué le sirve la imagen a la iglesia si está vacía de fieles?
Bueno, pero el mensaje de Dios es al revés.
Es similar,
no, que no creen, Dios. El mensaje de Dios es al revés. No importa que seas un mal cristiano. Al final te vas a arrepentir de todo, no sé cuánto, y vas a creer en Dios y tal. Y más o menos saldá la cuenta. O no, después vemos. Pero ¿cómo? ¿Cómo mejor ser ateo que mal cristiano, señor? Debería decir que cristiano, que ser cristiano te mejora.
Pasa similar bueno, a lo que nos dijo el cura de Fragmentos, ¿no? Cuando hablamos con acá, que nos dijo en Semana Santa, bueno, vos decíle como quieras, sos ateo, está todo bien, pero quien es católico, pasa que esté donde esté, tiene la posibilidad de hacer una Semana Santa, por más que haga turismo y no sé cuánto. O sea, ese lo miraba. Al otro, bueno, que es ateo, que haga lo que quiera.
No tiene que ver con lo que dijo el cura de Fragmentos, ¿no? Capaz que usted está tratando de tener una nota ahí para que cliquen, pero nada que ver, ¿no?
No tenemos ni siquiera.
No, este lo que dice es que mejor ser ateo que mal cristiano. O sea, si vas a ser un cristiano que deja mal a la marca del cristianismo, mejor que seas ateo. ¿Me entiendes? Como, che, ¿por qué no los descircuncidaron a Madoff antes de que saltara toda la... Toda la milonga ella que armó, sí. Le tenían que haber puesto un prepucio. Poner un prepucio ahí y decir que no era judío. ¿Entiendes? En ese sentido es como que el mal cristiano confirma el prejuicio que desfavorece a la iglesia, ¿entiendes? Uh-huh. Uh-huh. Al final es toda una hipocresía, no sé cuánto. Entonces mejor ser ateo. ¿Entiendes? Lo que dicen es mejor que...
Si está para ser jodido es mejor.
¿Eh?
Bueno, algo así, en realidad está diciendo, yo qué sé.
No, pero no es la idea. Yo para mí,
no,
yo no sé mucho
rol
de
es
esto,
más polémico. Pero
para
bueno,
mí que la idea no era esa.
Es el mal cristiano que reflexiona.
Él tiene que pensar en el pecador, claro, porque el pecador al final es parte del alimento del Señor.
Claro, y él además se declaraba pecador directamente.
Lógico, y de eso es... Mal cristiano, pero todos mal cristianos son buen cristianos.
Confesó que comió choripán en Viernes Santo, porque le llevó Grabois.
Sí.
Me mandó Nico Iglesias ayer. No, en una entrevista le preguntan
no,
si es verdad.
No creen nada de la liturgia. ¿Cómo te vas a comer un chorizo? ¿Cómo te vas a...
El Papa.
No, me comí un choricito. Me comí un choriperro.
Hoy era Viernes Santo.
Un chorolo de Viernes Santo. Pero escuchame una cosa. Vos sos el potato. No te podés comer un chorolo de Viernes Santo.
Tráiganme la iglesia de Viernes Santo. Acá somos todos pecadores, contestó. Cuando le increpó el periodista, le dijo, somos todos pecadores.
Claro.
Y me comí el choripán.
Eso, claro. Le hizo la de la cantina, de usted tomó con él. Bueno, entonces no voy a hablar. Es esa.
Es espectacular.
Es el de no, porque aquel toma verga. ¿Usted tomó con él en el baño? Bueno, entonces no sabe. Ese no sabe. Y esto es lo mismo, ¿eh? ¿Qué? Somos todos pecadores. Y vos comiste, no comiste chorizo. A ver, tirar el aliento. ¿Te animás a tirar el aliento?
Ah, no, chorizo.
Bueno, entonces te comiste chorizo. Por favor.
Algo que es fake esa, ¿eh?
¿Cuál? ¿La choripán?
Sí.
No sé,
¿eh? Se lo puede haber comido Nico Iglesias. El fake y el choripán.
¿Es dice, con inteligencia artificial?
Es fake, no sé, ¿ves?
¿Es fake?
No sé, yo no la vi, ni me la pasó a mí, Nico.
Bueno,
ni
pero es buena igual. Por favor, sí. La misa no es un espectáculo. Esta es de verdad. ¿No?
Está bien.
Bueno, no, ¿cómo está bien? ¿Y a qué vine entonces?
¿Eh? Bueno, a orar, a reflexionar.
Pero eso lo puedo hacer desde mi casa. Eso para mí es un espectáculo, la misa. Si no, no viene nadie.
Y sí, lo que dice usted es, tiene sentido también. O sea,
algunos piensan que para ser buenos católicos tenemos que reproducirnos como conejos, pero no. No, eso es para, no es para ser buenos católicos, es para ser más católicos.
Pero,
para hacer más católicos.
Pero queda el lío con el Opus.
Tiene que reproducirse como conejo.
Era la linterna con el Opus esa.
Sí, sí, claro.
No
pero,
sé yo,
pero ve que ahí ya cambió el criterio, ya no está pensando en la marca. En el club, en los socios. ¿Entiendes?
Sí, claro.
Que como pensaba antes con el mal, mejor un ateo que un mal cristiano. No piensa en la marca, señor. Está pensando en la persona, en lo personal. No tenés por qué. No tenés que reproducirte como un conejo para ser un buen católico. Bueno, para ser más católico tenés que tener una cantidad de hijos importante, si no vas a comer con Alá.
Bueno.
¿O no?
Sí, capaz que no lo veía en ese término, o sea, de competencia, sí. Pero usted dice.
Bueno,
no
lo veía en ese término de competencia, pero es así.
Y bueno, sí, al final.
No, yo no lo veo en términos de competencia, esto del campeonato de apertura. Bueno, pero si salís último, bajá, y si salís primero, salís campeón. No es una competencia contra nosotros mismos, no sé qué está esa pavada. Sí, bueno, pero mejor que le gane esa Juventud de las Piedras. Si no, no sé cómo va a ser una competencia como mismo, pero mejor que le gane. No, lo mismo que ella. No es una competencia. ¿Cómo me gustaría una iglesia pobre y para los pobres? Bueno, es cuestión de tiempo. Vienen perdiendo guita Mansalva. Capaz que a eso se refería Mujica con lo que había dicho que le faltó tiempo para lograr lo que quería. Creo que Mujica dijo
dale dos décadas y estaban en rojo.
Estaban ahí. Estaban muy cerca de la iglesia pobre. Era... dos inversiones más en conexión ganadera, en alguna conexión ganadera del mundo, y ya está. Acá le siguieron no al pie de la letra. ¿Cómo se ve iglesia pobre? Perdieron toda la guita que tenía.
¿Alguna?
Sí, bueno. Y también se explica lo de que está en contra de reproducirse como conejo. Uh-huh. Se quiere quedar sin guita. ¿No? Uh-huh. Claramente. No solo por lo del Opus, sino porque, bueno, cuanto menos fieles, menos guita. Menos socio. Una persona que piensa en construir muros y no en construir puentes no es un cristiano. Y una persona que piensa en construir parrillero es un cristiano. Es una clara predilección por los ingenieros, ¿verdad?
Sí,
en el clásico contra los arquitectos.
El muro lo hace el arquitecto, el puente el ingeniero.
Sí. Evidentemente, algún arquitecto le hizo mal el baño, le hizo mal algo. Y quedó caliente, quedó mal. Quedó mal con los arquitectos.
Quemado.
Porque los arquitectos piensan...
Mal cristiano.
En hacer muros, claro. Sí. Piensan en hacer muros.
Buen ateo el ingeniero.
Buen ateo el ingeniero y mal cristiano el arquitecto, señor. En vez de pagar justicia social, pagó gas pimienta. Esa fue la última, ¿se acuerdan? Y le salió mucho más barato. Ese es el corolario. Pero no más barato que el comentario de Francisco. Uh-huh. Que fue baratísimo. Unos niveles de baratismo, la verdad. O sea, tremenda oferta. Sí. No. Lo rechazaron en Temu por precio demasiado bajo. Es un comentario de Temu, señor. Ese. En vez de pagar cutilla social, pagó gas pimienta. Bueno, y después el ictus. Después de eso,
el ictus. Sí, fake lo del choripán tenía razón acá.
No me digas.
No, fue la audiencia, yo tenía ni idea.
Fake.
Qué pena. Bueno, y ahora, amigos y familia de Bilardo, dudan sin contarle al doctor que se murió el Papa Francisco.
Ay, claro, no le cuente.
No, ¿te acuerdas? Estuvieron un año para contarle que se murió Maradona.
Goodbye, Diego.
Sí, y le hicieron jugar a Diego, le sacaron las teles, se acuerdan todo. Y le hacían como que...
Ay, llamó sana, Diego.
Sí.
Justo estaba durmiendo.
Carlos, no sé cuánto. El otro día fue una festeja de cumpleaños con él, todo lo del 86, no sabía ni dónde estaba, pobre. Y claro, cada tanto le tienen que volver allí, que se murió Diego, además. me imagino, se debe olvidar. ¿No?
Y uno piensa.
Sí, claro. El otro día preguntó por qué aparecía en la tele el juicio de Maradona, pero no iba Maradona. Claro. ¿A quién le estaban haciendo juicio? ¿A quién le estaban haciendo juicio? Y bueno, y entonces, parece que se la van a mechar con la que con la muerte del Loco Gatti.
Ajá,
capaz que le hacen una buena y una mala, ¿no? Sí, claro. La mala es que se murió Francisco y la buena es que se murió Loco Gatti. Lo debía odiar, Bilardo, el Loco Gatti. Lo tiene que odiar, Bilardo, porque es lo contrario a toda la doctrina de Bilardo, señor. Bueno.
Bueno, muy bien, Darwin.
Sí, ahí está.
Sí, parte.
Vámonos. Bien, sí. Y hablamos de Ahora Cairo, señor.
Sí, volvemos con los coletazos de Ahora Cairo.
Sí, los coletazos impresionantes, señor. De ahora, aunque es un tema cerrado.
¿Verdad? Es un tema cerrado, pero con coletazos.
Pero todavía le quedan coletazos, señor. Y hablamos del Papa, ya está. Todo lo que había para
decir. Sí, me dicen que el padre a Emilio se está hace tiempo en Montevideo. Me dice un oyente. El oyente me dice, ¿pueden comprobarlo? Yo le dije, yo soy creyente de la audiencia.
Claro.
Creyente devoto de la audiencia, así que le creo parroquia Lourdes de Malvin, está hace tiempo acá.
Ah, mire.
No tenía ni idea. No,
ya volvió.
Bueno, no sé, dice un oyente, recién tiramos una fake al aire. Ahora
ya podemos tirar otra, no hay problema.
Pero bueno, el oyente me dice eso, está por lo menos el año pasado.
Estaba arregladita, el otro día pasé, estaba muy arreglada la parroquia.
Sí.
La parroquia, y bueno, y la de haber puesto plata.
Se vino con la valija del Vaticano. Bueno, no,
Francisco fue el otro Francisco.
Esta Semana Santa ofició él, me dice.
Ah, mire.
A Emilio. Confirmo el dato. Confirmo el dato de Emilius, dice.
Y no tiene ningún flyer, nada, señor. ¿Qué pasa? Está censurado por Sturla.
No sé capaz qué pasa.
No le quiere dar protagonismo.
Ah, capaz que estamos metiendo dedo en la llaga, ¿eh? Ah.
Volvió el año pasado, tercera persona que me lo confirma. Bien. Y anda ahí, confirmo el dato, ofició él.
Mire, bueno, ahí está. En fin. Entonces no nos preocupamos por la situación.
Ah, está bien, no está por cuidar bien.
Parroquia de Lourdes, está ahí, lo vi. Bueno, está visible, pero Emilio se anda acá. Bueno,
y
muy bien.
Y está ¿cuál visible, es la noticia, entonces? Pero claro, pero clandestino, evidentemente.
No sé, sí, la verdad que ni siquiera
se. Contra la voluntad de Tula.
Ni metiendo dedazos de Google.
Mucha promoción del Gordo Verde y poca del padre.
Sí, sí, ha quedado muy tapado por el Gordo Verde. Vamos, sí, bueno, vamos a darle para adelante.
El Gordo Verde de alguna manera lo
tapa.
Lo opacó.
Lo opacó. Genial. Parte del medio, Darwin, ya venimos.
No toquen nada.
Presentó Itaú. El fin de este espacio está cerca. Y con el préstamo hipotecario de Itaú, tu casa propia también. Conoce más en itaú.com.uy.
Presenta Mercado Libre. Darwin dijo que solamente quería cambiar el sillón del living y ahora tiene un home theater completo porque llegaron los descuentazos a Mercado Libre con hasta 40% off y envíos gratis en tecnología, hogar, moda y más. Comprá la app.
Darwin, continuamos.
Sí, pasó una cosa medio rara, ¿no? En uh-huh. todo esto de Cairo, que es que el MPP uh-huh. salió a adjudicarse la derrota.
Uh-huh.
Respaldó a todos y se adjudicó la derrota.
La de Manini.
Exactamente. Pero se la tiró toda encima, se volcó toda la derrota encima, señor, de manera prácticamente pornográfica, digamos. Si suben una foto a Instagram, se la bajan. Con esta derrota que se acaban de tirar encima. Se la baja. Sí, totalmente. Denuncia y para abajo, señor. Eso es para OnlyFans. Es esa foto que sacaron en términos conceptuales. El MPP respondió la denuncia de Cairo y la dirección del presidente, de aceptarla. Lo cual ya es suficientemente ridículo, pero ahora vamos a eso. Pero a su vez dijo Caggiani que uh-huh. el MPP quería que Cecilia Cairo siguiera 5 años.
Al principio, cuando la fusión de...
No, porque repitió eso, ¿eh? Nosotros queríamos que siguiera. Yo lo vi, lo fui a ver.
Ajá.
No sé cuál de los dos Caggiani es. Son dos Caggiani.
No, ese no, es Daniel.
En mi cabeza hay uno solo.
Claro, pero sí, es Daniel.
Pero no sé si lo dijo el Caggiani inteligente
son
o el hermano.
Los Caggiani.
¿Cómo Daniel? Daniel es el Daniel.
No, ese es Pablo.
Ah, viste, me confundí.
Ese es el inteligente. Vio que tiene uno solo usted también en la cabeza. No, piensa que tiene dos, pero es uno solo el que tiene en la cabeza.
Uno más pendiente.
Yo para mí el Daniel es el inteligente. O sea, hay uno que articula bastante bien y el otro es un poco más como de... más de vomitar robot de comité, digamos. Inteligencia artificial de comité. Dice disparate que parecen bien articulados, pero son piezas monolíticas. Más parecidas a una pedrada que a una idea, digamos. Y por las palabras supongo que debe haber sido el otro, entonces, este... Y dice que en el
FP... Sí, el presidente del Coicier no se va a meter en esto.
Quería que siguiera, señor. ¿Ah? Que quería que siguiera, dice. Quería, nosotros queríamos que Cairo siguiera. Uh-huh. Medio raro, señor. ¿Por qué se tirarían encima una derrota política ex post? Como dicen los economistas.
Y porque le sobra la espalda.
Porque son enamorados de la derrota también esta gente, hay que decirlo, se vienen con una tradición del enamoramiento de las derrotas que no es banal.
No, claro.
No pueden con su condición de la heterodoxia tupamara.
No, ahí su artiguismo radica en gran medida en eso.
Exacto, claro. Su artiguismo es esa especie de culto de fetichismo por la derrota, sí. Señor. Ahí sí cantan donde ponen el huevo de la derrota. Es el verdadero huevo de la derrota por el que cantan. Qué necesidad, señora. Además, después de un mensaje épico, después vamos a leer el mensaje épico que habían hecho cuando sí. La primera derrota, que es un mensaje combativo.
Sí, sí, sí.
Sacaron un mensaje combativo de barricada, de no comemos nada, de bueno, sí, nos voltearon esta, pero ya van a ver.
Algo así.
Y ahora sale Cajiari a decir que ellos querían que siguiera. Respaldamos la actitud de la ministra Cairo presentando la renuncia. Pero ¿cómo? Si ustedes querían que siguiera. En este caso, al Poder Ejecutivo. Si querían que siguiera, entiendo que no están de acuerdo. Bueno, pero la respaldan. Igual. Y también respaldamos la acción del presidente, Jean Duvergne, que aceptó la renuncia. Y que seguramente en los próximos días va a nombrar una nueva ministra. O sea, respaldan que el presidente vaya a trabajar. Y cumpla con la función que le encarga la Constitución. Digamos, un respaldo fundamental. Dijo, esto lo dijo Daniel Cajiani. El Cajiani un poco más lento, digamos. Bueno, señor, hay que separarlos para que la gente los pueda diferenciar en su cabeza. Usted tiene otra forma, dígamela y la aceptamos. ¿Tiene otra forma de distinguirlos? Yo tengo la forma en la que suelo separar a los hermanos, señor, que no logro distinguir. Hay uno siempre más lento que el otro. Este es el más lento. Este es el más lentón. El
senador. Bueno. Sí.
El senador, es lógico. ¿Y a dónde va a ir? ¿El más lento dónde va? ¿A dónde nos denota? ¿A dónde escondemos a los lerdos? 30 años, Ever, ahí. Y bueno, ¿y?
¿Qué senado este senado?
Pero ¿qué senado que nos mandamos?
¿Qué senado?
Eso no podemos decir, el electorado no podemos decir eso.
Sí.
¿Qué senado que nos mandamos? Es impresionante.
No, es para caso a caso porque es un
senador. Por eso, está. ¿Y a dónde está? El Cajiani lento va ahí, va al Senado, como corresponde, señor. Y bueno, y entonces, está respaldando ahí, dice que respalda al presidente en eso, que vaya a trabajar y que le acepte la renuncia a un ministro que le presenta la renuncia. Sin duda que no es un tema esperado. Ah, no, antes dijo, para nosotros es un tema laudado. Insistió hasta la consulta de los periodistas. Y tema... que es un vocablo tan amplio y generoso para el uruguayo, en este caso también se puede usar como sinónimo eufemístico de recto, ¿verdad? Está laudado. Nos han laudado el recto, ha quedado completamente laudado. Y yo vengo a atestiguarlo. Con cara además de... Salió con cara de...
De sí.
Sí, no. sí, yo lo vi. Salió todo con voz y cara de... Están dando esa impresión. No entiendo por qué. Sin duda, dice que no es un tema esperado, el tema laudado. Nosotros queríamos que Cecilia siga los 5 años en el ministerio y que haga un muy buen ministerio de vivienda, pero bueno. Pero bueno.
Pero bueno.
Pero bueno. Pero acá estamos. Nos doblegaron las redes morales, donde todos son mucho más éticos que la vida real. Y no me quiero olvidar de los escandinavos. ¿Verdad? Esos bots comprados en Rusia que te exigen una ética nórdica en un país del sur.
La operación desde FM del Fiordo.
Exactamente, toda esa operación que hicieron desde ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo se llama el árbol de la hoja de Canadá?
Ah, de los arces.
Ciprés, arce.
Ciprés,
arce. Bueno, eso. Ahí, desde ella, no es mangolio. Se pusieron todos éticos ahora, claro, sí. Es una militante política y social. Se va a integrar ahora a la campaña electoral de Montevideo y después seguramente va a integrar la Cámara de Diputados. Así que para nosotros ya está resuelto eso. Bueno, ahí agregó Chatgiani, ¿verdad? Chat-G-G-I-A-N-I, señor. Y dice que... está todo eso, dijo. Dice, eso, pero no entiendo, señor, no lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué tiran abajo la imagen de... ¿Están tanqueando esto también? ¿Van a buscar a Wembanyama?
Se ve que fuerte lo...
¡Qué draft que se viene!
Se instala la idea de que de la FAO no, viene algo fuerte, fuerte.
Están yendo para atrás todos, ¿eh? Todos tratando de perder partidos. ¡Qué necesidad!
El MVP no llega al fondo, no puede ir a menos.
No tiene cómo, señor, pero es el gobierno de ellos.
Claro.
Están tirando abajo la imagen de invictos que tenían, de que venían con el aparato político afuera.
Revoleando el aparato político.
Para afuera del pantalón, con el aparato político revoleándolo. Te voltearon a ministra de 40 días contra su voluntad y contra tu voluntad. Y después de un respaldo épico, dicen, aclaran después que de voltear a que ellos querían que siguiera. Se las voltea el presidente que no manda contra... la voluntad del MPP, que es el que manda, y el detonante es Nacho Álvarez. No puede ser peor la ecuación.
No, se revoleó el aparato en la frente.
No, es impresionante. O sea, se volcaron toda la derrota, se volcaron un tambo de derrota en la cara. Es impresionante, señor. No lo puedo creer. Estoy atónito.
Está en shock.
Pero va a ganar Alonso, va a ganar AUTV, sí, claro. Sí, yo sé, porque estoy nervioso por Paco, señor, estoy nervioso por Francisco. Digo, pero ¿qué pasa con esta gente? ¿No quiere ganar?
El MVP de capa caída capaz que no puede apuntar.
No puede, claro, capaz que no tiene cómo. Claro. Yo pensé que ya estaba eso. Tiene a Nacional, tiene a Peñarol, tiene al MPP, bueno, todo, eso es todo el poder, no hay más poder.
No queda nada.
No hay más poder, el otro tiene el poder SAD. entonces ya está. Pero ahora no sé qué le pasa a esto al MPP, señor. Consultamos sobre si era necesario hacer un control de análisis previo de la situación de los jerarcas. Cajiani respondió, nosotros no hacemos interrogatorios para nombrar gente. Bueno, debería. Sí. Lo que hacemos es proponemos los mejores compañeros y compañeras. Y bueno, vio que él con y bueno cierra todo. Y bueno, no salió. No era el mejor compañero o compañera en este caso. También están cada uno cumplir con todas las obligaciones correspondientes. No están cada uno, que son libertarios. Está la organización eso. Mira el mensaje rebosante épica que habían mandado. Evidentemente son son... No sé qué le pasa al MPP, no lo entiendo, señor, pero este era el mensaje de épica, rebosante de épica popular del llano y autofelicitación, más épica para ellos, que habían mandado después de que cayó Cairo, ahora Cairo. Uh-huh. Cecilia seguirá militando como siempre, por transformar la vida y la vida de las y los más jodidos de este país, afirmó la agrupación. A su lado, bien de cerca, con los pies en el barro, poniendo el cuerpo. Bueno, con los pies en el barro y poniendo el cuerpo, lo lee un adolescente y sale a hacer una investigación científica de autoconocimiento al baño. Inmediatamente. Le dijo. Ahí se le fue un poquito para la grosería. Pero el espíritu estaba claro. Que era esta cosa medio combativa.
Sí, sí.
Sin isopanel.
Acá no pasa nada.
Después sin isopanel. El militante no va donde calienta el isopanel. ¿Entiendes? Estaban con esa. Ayudando a mujeres solteras a levantar sus techos. Bueno, haciendo lo que hizo el padre con ella. Básicamente. Cecilia Cairo iba a seguir ayudando a mujeres solteras a levantar el techo.
Le regaló un galpón en Paja Blanca.
Le regaló terreno, casa, todo, ya. Aunque no era soltera.
No, lo sería después.
No, ella no soltería, igual era más bien para peor.
Sí.
O sea, se le metía uno adentro que mamita que lo tiró, cada vez peor. O sea, el padre debía rezar para que fuera soltera. Por favor, madre soltera, la próxima. Debía estar rezando. O sea, mejor madre soltera que madre mal acompañada. Es lo que decimos siempre acá, ¿verdad? Que es polémico, sabemos que es polémico, que es una idea polémica.
Es polémico.
Pero el padre ausente a veces
ayuda
a veces es mejor, a veces es mejor para ustedes, porque es una figura idealizada, de manera negativa, pero idealizada, de mirá, y vamos a mostrarle a este hijo de puta que nos dejó y no sé cuánto, y funciona como una zanahoria.
El resentimiento.
Claro, el padre presente, que es un desastre, funciona como una zanahoria podrida. Todo lo contrario.
Es polémico, pero bastante atendible, Darwin, lo que dice.
Sí, claro.
Sí, muy atendible.
Hay padres que mejor ausente. El 25 o 30% de los padres mejor ausente.
Yo no le quité el rato de polémico.
Polémico.
Atendible y polémico. Primero atendible y después polémico. Lo cambié, Darwin.
Atendible y polémico.
Más atendible que polémico.
Sí, claro.
Sí, más atendible.
Porcentaje alto. Bueno, porque los cargos son circunstanciales.
¿Los qué? Los cargos, perdón.
Y disculpa. Esta organización se integra de trabajadores que milita. Esto fue el comunicado antes de que Cajiani saliera todo de la reunión del MPP, en la que después se salieron a tirar encima la derrota, a volcar encima la derrota de manera obscena. Esta organización se integra de trabajadores que militan donde la organización lo decida. Conmovedor, pero en el sentido de tenebroso.
Sí, a mí medio. Casi como cuando Cucha te dice siempre iremos contigo.
Es tenebroso, claro. Conmueve, pero desde
la organización.
El miedo que me da eso.
Sí, sí, tremendo.
El miedo. La organización integrada por trabajadores que militan de la organización, lo decía. ¿Y quién decide lo que decide?
Y bueno, hoy haces un streamer.
Trabajadores eternizados en sus cargos en la organización. Sí.
Exacto. Y ahora anda al campamento a limpiar los baños químicos del campamento de jóvenes. Del MPP.
Porque lo digo yo.
Pero vos viste la cantidad de achura y vino y mate. No, no mates ahí, por favor. Bueno, 40.000 pesos, dale.
La organización.
40.000 pesos. Tus 40.000 pesos dependen de eso.
Es impresionante. A mí, cuando me dicen que las organizaciones deciden, me genera una inquietud inversamente proporcional a la tranquilidad que le da a esta gente que cree en las organizaciones y suele participar en ellas porque creen que deciden. Las organizaciones. Porque no creemos en la clase política.
No, eso es fuerte.
Y somos parte del pueblo representando al pueblo. Cerró el MPP así cerró, por eso le digo que estaba mucho más.
Eso es.
Mucho más con el aparato político afuera.
Pero que
¿qué final tan libertario, no? Sí.
Es populismo, o sea,
populismo de Manuel.
Que se critica, sí, de Manuel, porque es el que se basa en la demagogia absoluta. Y
no solo la demagogia absoluta, sino que no admiten intermediarios.
Sería un populismo extremo, ni el origen romano del populismo era tan extremo. Porque
no, es Manuel.
Era la élite pidiendo al pueblo que participe, pero no, que son el pueblo directamente y sacando toda la élite.
Exacto. Y todo el intermediario, todo eso de las instituciones. Lo que vendría a ser las instituciones, digamos.
Oh, fue fuerte. No había leído eso.
Pero
ni escuchado,
bueno,
sé que fue una rueda de prensa, no.
Para. No. Fue el mensaje del posteo, señor.
Ah, ese es el posteo, sí, perdón. Entonces, sí, claro, sí. Yo escuché a Cajiani, pero no había escuchado eso porque no
esto
era un posteo.
Se ve un guacho.
Un pasante.
De antipolítica también.
Totalmente, por eso antipolítica.
Qué posteo.
Populismo antipolítica. El lugar que ahora ocupan los libertarios.
Sí, exactamente.
Ahora, o sea, es populista de Barbal, sí, pero ahora los populistas de moda son los locos de derecha, generalmente representados en un líder de falsa peluca hecha con pelo natural, claro, que se jacta de su contacto directo con el sentir popular, claro, y el pueblo, propiamente dicho, sin intermediación del sistema institucional. Bueno, a ver.
¿Qué estamos viendo acá, Darwin? ¿El nacimiento del movimiento libertario?
Ah, Liberterio. Liberterio Fernández Huidobro. ¿Sí? ¿Qué es esto? No, el MPP me tiene completamente desconcertado, señor. Yo creo que está en la etapa de autodescubrimiento, ¿no?
Puede ser.
Porque como no tiene líderes, el Frente Amplio está medio así, en general. Uh-huh. Es. A ver cómo somos. Porque no sé. Porque no está claro, a ver qué somos. Y ahí. ¡Oh, mirá lo que pasó ahí!
Se trancan en el cántico tradicional ese: ¿somos o no somos?
Somos o no somos.
Y paran ahí.
No
queda pensando. ¿Qué somos?
Sea, claro, ¿qué somos? Están en una. Me parece que están en la etapa de autodescubrimiento. Ay. Porque como no, se han quedado sin sus líderes referentes. Antes se dividía durante 25 años, era Astori Vázquez Mujica y por ahí era que iba la brújula, ¿verdad? Pero ahora, ¿quién? ¿Para dónde salí? Se suponía que el MPP venía con su aparato reproductivo afuera y los iba a cachetear a todos, ¿eh? Eso es lo que uno suponía. Reproductivo, dije
el
yo.
El aparato político, sí.
Ah, quise decir político. Pero es reproductiva.
Sí, políticamente reproductiva.
Es reproductivo.
Eso fue polémico. Sí, claro, la política es reproducción permanente, es cotidiana.
Claro, no paran de reproducir. Votantes, integrantes, militantes, todo, señor. Y bueno, y Pereira dijo...
Sí.
Pereira dijo que Cecilia Cairo meditó y llegó a la conclusión de que no quería complicarle la vida al gobierno. Eso me pareció hermosísimo. Nadie que medita llega a esa conclusión. Nadie. Solo no.
No es
solo
un proceso de meditación.
No, yo para mí que en el audio que se puso, que le pusieron, dije, no le complique la vida al gobierno.
Bueno, pero al final...
Respiramos, inspiramos en 3, exhalamos en 6, y no le complicamos la vida al gobierno.
Pero está bien, a no ser grandes maestros yoguis, en general necesitamos que alguien nos lleve la meditación.
Exactamente.
Que la fueran llevando, nos incite, si no, no podemos meditar ni 2 segundos.
Sí, sí. Fue una decisión de alta política, dijo Pereira. Sí, desde la decisión de Kennedy y Khrushchev en la crisis de los misiles, que no se veía una decisión de tan alta política como esta.
Se tiene que ir. Vamos
una
a
ministra de vivienda que no tenía su vivienda regularizada, alta política, basada en el titular imposible. Eso fue todo lo que la volteó, el titular imposible, porque era tan rápido, tan conciso, era un haiku.
Usted
de la
religión. Usted lo muchas veces ese día. La ministra de vivienda tiene, ¿cómo era? No me acuerdo el titular ese.
Tiene una situación irregular de su vivienda, claro.
De su vivienda, está. Entonces, se fue. Claro, lo leen en Japón, ese yo, ¿viste? Cuando se fue, la ministra de vivienda, la ministra de vivienda regularizada, lo echó el titular.
Claro, a no ser que ella después desmintiera eso, pero no fue
política.
Lo que pasó.
Salió
a agradecer a Nacho Álvarez que le reconoció, le hiciera abrir los ojos que tenía irregularizada su, regular su vivienda.
Y que era ministra de vivienda, que ya había
así de naturalizado tenía la irregularidad de su vivienda.
Claro, una doña que brilla por su desprolijidad dentro de la organización de la desprolijidad como es el MPP.
Sí, es claro.
O la desprolijación de la organicidad.
No, es la LeBron James de la desprolijidad.
Claro, ya estamos hablando de... Pero, amigo, imagine la desprolijidad que tenía esta señora. ¿Eh? Y bueno, según Pereira, el episodio mostró que el presidente es un hombre de mucho carácter, de mucha acción, pero también de mucha meditación. Ah, es espectacular.
No quiero perder una, Pereira.
Es Buda con bigotes.
Y mirá, barba.
¿Lo conoces a Buda de bigotes? Buda de bigotes y bastón, ¿eh? Carácter, acción, pero también de mucha meditación, ¿sí? Todos meditan.
¿Cómo meditan?
¿Qué es impresionante cómo meditan? Muchos compañeros sentían que tenían que pagar con la renuncia. Otros sentíamos que eso era demasiado duro. No, tiene que pagar con billetes, que le va a dar el MPP. Tiene que pagar.
Hay que regularizar.
Claro, y ella los recibirá a manos de contador del MPP, que tiene la tatuciera abajo del quincho Varela, y irá a pagar. Otros pensábamos que eso era demasiado duro con las personas y blando con las ideas. ¿Vio? Es más como de la corriente...
Sí, contraria al expresidente.
Exactamente, más con la corriente populista. No, blando con las personas. Eso, pensaba que eran demasiado duros con las personas. Hay que ser más blando con las personas, señor. Hay que ser más blando con los dirigentes. Se hubiera sentido más cómodo defendiendo las decisiones de... Bueno, punto y aparte.
Sí, bueno. Sí.
Como dijo Orsi, en virtud de los hechos de público conocimiento, la ministra Cecilia Cairo me presentó su denuncia. He decidido aceptarla. Punto. Tema resuelto. Sin punto. Le puso un punto y aparte conceptual, pero no le puso el punto.
Perfecto.
Es una chiquita.
Sin punto y sin aparte.
Una chiquita además el tema resuelto, ¿no? Fue como
no valía
la pena y con el punto anterior estaba...
Sí, pero se ve que eso responde a la ansiedad autofelicitatoria.
Sí, me parece que...
Porque por eso no le llegó ni a poner el cuento. ¡Ay! Se garroneó a él mismo, señor. Perdió ahí un poquito de su sobriedad. Tema resuelto. ¿Cómo ando? Ustedes me dicen, fíjense, ¿la rompió o no? Tema resuelto, sin punto. Bueno,
Darwin, hasta mañana, ¿no? Por ahí, sí. Otra vez Papa y Cairo como tema
central. Mañana vamos a hablar de las departamentales.
Ah, qué lindo.
Se extraña porque...
Cobertura exclusiva.
Como poca su cobertura, porque cobertura es dedicada exclusiva y a conciencia, así que...
Sí, vieron que está el...
¿Quién?
este loco. Salvador, ¿sí?
Uno de los candidatos del Frente Amplio.
Este loco Salvador está en la parte del medio.
Sí, también.
Sí, está en la parte del medio. Sí, Salvador le dicen nomás. No lo reconoce. ¿Por qué no le dicen este loco?
Un día deberíamos hacer ese análisis, una mesa de politólogos acá. ¿Quién empezó con Pedro esto? ¿Fue mucho antes? ¿Tabaré era antes?
Tabaré.
Sí.
Siempre es mundial.
Sí, es mundial, está bien. Porque el otro día leí Vicky, intendente, y estuve un rato. ¿Qué mierda es Vicky? Porque Adea se fue, no toca nada. Se candidatea. Pero era Cáceres, que nunca le habían escuchado Vicky así, porque tampoco es tan familiar Vicky.
Por lo menos debería ponerle Vickyca. La Vickyca intendente.
Sí, pero Adea no era al final, ¿eh? Era la
Vickyca.
Vickyca, entendí.
Vickyca, sí. Señor, es un lindo apodo, Vickyca.
Bueno, mañana es departamental, Darwin. Aquí
sí, departamental.
Estamos ahí, casi en la recta final.
Hubo toda una discusión que nos perdimos de la semana pasada.
Nos perdimos todo la semana pasada.
Sí, claro, y fue toda una discusión entre Lehman y Vergara fue hace dos semanas entonces. Eso que terminó que Vergara terminó diciendo que había muy agresivo estaba la campaña.
Y no,
agresivo es. Lito Tel Aviv, que se agarraron a fierrazo ahí, le pegaron a uno, dos roscazos a uno de un comercio, señor. Eso es agresivo lo que se agarra ahí.
Mañana, departamental.
Le apuñaló la yugular, una lota, es agresivo. Departamental. Es agresivo, no lo ve nadie.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin dijo que quería cambiar el celular y terminó cambiando toda la cocina, la tele, el calefón y hasta las sábanas. Porque llegaron los descuentazos a Mercado Libre con hasta 40% off y envíos gratis en tecnología, hogar, moda y más.